Ahora que estás ahí, escuchando mi voz, de pie o sentado, con auriculares o sin ellos, atendiendo a cada una de las palabras que surgen de mí, puedes empezar a preguntarte por qué razón este capítulo de Créeme lo que te digo comienza tan raro. Y es posible que te preguntes si he tomado algún tipo de sustancia psicotrópica o esta forma de hablar obedece a algún motivo. Y en realidad no importa, porque lo verdaderamente interesante es que vas a disfrutar relajadamente de un episodio dedicado a la hipnosis. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 62. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al capítulo 62 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. No, a pesar de lo que has escuchado en la intro del programa, no he tomado ninguna sustancia psicotrópica, no estoy más afectado de lo habitual, eso es lo que yo digo, si le preguntas a mi mujer seguramente te dirá que sí. Lo que ocurre es que hoy hablamos de hipnosis. Sí, sí, de hipnosis. Además, tenía muchísimas ganas de hacerlo porque, primero, es una materia que me apasiona y, segundo, porque, como vas a descubrir, es una disciplina en la que el lenguaje y la persuasión tienen un peso extraordinario. Ahora vamos con el tema, pero antes déjame que te recuerde que en Así Persuade los Líderes tienes a tu disposición un montón de recursos para conseguir aumentar tu capacidad de influencia. Ya sabes que en el libro te explico no solo porque la persuasión es el único camino para liderar, sino además cómo hacerlo de forma precisa. Puedes encontrar el libro en las librerías habituales como Casa del Libro, Amazon, Fnac o en la web de la editorial Libros de Cabecera. Venga, dicho lo cual, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Vamos a hablar de hipnosis. Te decía que si no conoces esta disciplina, bueno, pues tal vez te sorprenda que hablemos de ella en un programa sobre persuasión e influencia, pero en unos minutos vas a descubrir que tiene todo el sentido del mundo. Pero, una vez más, no voy a ser yo quien lo explique, sino mi invitada de hoy, una de las mayores expertas en España en hipnosis ericksoniana, y te presento sin más dilación a Daniela Constantin. Dana para los amigos. Hola, Dana, ¿cómo estás?
Hola, Óscar, muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias por pasarte por Créeme lo que te digo.
Gracias a ti.
Para que veas bien quién es Dana, quién es Daniela Constantin, te digo que es psicóloga, psicoterapeuta, especializada en hipnosis ericksoniana. Lleva más de 8 años ayudando a muchas personas a través de esta disciplina en su despacho privado y enseñando a muchas otras como docente en formaciones que realiza en Barcelona y, de hecho, en otras ciudades. Por cierto, ahora también a través de cursos online, si no tengo malentendido.
Sí, correcto.
Luego nos hablas un poquito de esto. Para que os hagáis una idea, Dana se ha formado con los mejores profesionales mundiales en hipnosis ericksoniana. Estamos hablando de personas muy, muy, muy conocidas en este mundo, como Roxana y Betty Erickson. Lo de ericksoniana y Erickson, pues vas a ligarlo fácilmente, porque ellas son hijas de Milton Erickson, el creador de la hipnosis ericksoniana. Se ha formado también con Michael Yapko, Dan Short, Stefan Gilligan, Jeffrey Sage y muchísimas otras personas más, absolutamente celebridades en el mundo de la hipnosis ericksoniana, en el mundo terapéutico en realidad. Además, como buena terapeuta que es, sigue formándose y asistiendo a congresos en España, en Alemania, en México, en Italia, en Inglaterra. Bueno, pues allá donde hay un congreso importante, allá que va Dana a seguir formándose, a seguir aprendiendo, que de hecho es lo que tiene que hacer cualquier buen terapeuta. Esto no se acaba nunca, ¿verdad que no?
Así es.
Bueno, estás en las mejores manos, como ves. Estamos en las mejores manos para entender qué es eso de la hipnosis ericksoniana. Dana, viendo tu currículum y tu formación, da un poco de miedo pensar en todas aquellas personas que hacen un curso o un cursito, y pongamos de, no sé, de coaching, y se lanzan a tratar a personas. Da un poquito de miedo, pero no te quiero poner en ningún compromiso, no te quiero poner en ningún brete. Vamos a hablar de hipnosis. Mira, a mí me hace mucha gracia cuando en mis cursos sale el tema, a veces lo comento, que yo he estudiado hipnosis, he hecho mis pinitos en esta disciplina, y alguna persona me dice algo así como, pues yo no creo en la hipnosis, ¿no? Como si esto fuese, pues no sé, creer en ovnis. ¿La hipnosis existe?
Sí. La hipnosis existe, y así es, como tú bien has dicho, a la gente le da mucho miedo, y cuando escuchan que me dedico a esto, da igual si estoy en una cena, en una fiesta, y bueno, pues la gente pregunta, ¿y a qué te dedicas? Y digo, bueno, pues yo soy psicóloga y hago hipnosis. ¿Hipnosis? ¿Y qué es esto? ¿Qué haces exactamente?
O no me mires, ¿no?
Sí, exacto, no me hagas nada, ¿no? Pues sí, la hipnosis existe. Y es algo muy bonito, es algo que puede hacer cualquier persona, porque es una disciplina, es una metodología. Correcto. Que se puede practicar y se puede enseñar.
¿Qué es la hipnosis?
Pues mira, estaba pensando, porque claro, yo tengo que definir muchas veces la hipnosis, tanto en mi web como a mis clientes, a mis alumnos, y no quiero utilizar ningún tecnicismo, quiero dar una definición clara para tus oyentes, y diríamos que la hipnosis es un estado de atención focalizada de la mente consciente, en las palabras del hipnoterapeuta, mientras que a nivel inconsciente ocurren cambios. Ocurren cambios gracias al poder o al poder de las palabras que la otra persona dice, ¿no? Eso. Entonces, podemos decir que es como un intercambio entre el consciente y el inconsciente. Pero bueno, hablaremos un poquito más acerca de esto para que quede más claro, porque así definir la hipnosis sin más es como un poco complejo.
Es complicado realmente. De hecho, entre los propios expertos en hipnosis, pues no hay una definición muy clara de qué significa, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un fenómeno natural, y esto me gusta remarcarlo muchísimo, la hipnosis no es magia, ni muchísimo menos. Todos hemos pasado por procesos de trance, incluso a diario, a pesar de que no sepamos que es un trance, a pesar de que no seamos conscientes de que lo estamos pasando, pero hay muchísimos fenómenos de nuestro día a día que corresponden a fenómenos hipnóticos. Lo que ocurre es que nosotros no lo identificamos como tal, ¿no?
Exacto.
Además, me gusta mucho el matiz que has hecho sobre el poder de las palabras, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y seguramente vamos a entrar un poquito más adelante, uno de los miedos de la hipnosis es la sensación de que le damos poder a una persona, o que una persona tiene poder sobre nosotros y que puede manipularnos a nuestro antojo. Y en realidad, no lo quiero explicar yo, te voy a pedir que lo expliques a ti, pero es más bien el poder de las palabras de esa persona, o incluso de las nuestras propias hacia nosotros mismos, las que generan este efecto de trance, ¿no? No hay ningún poder extraordinario de alguien que sea mucho más poderoso que tú y que tenga ese influjo mágico sobre ti, ¿no?
Claro, exacto. Esto es el poder de las palabras, y es lo que influye en que nosotros reaccionemos de una determinada forma. O sea, te voy a explicar. ¿Qué pasa en un proceso hipnótico? Tú antes has hablado de la palabra trance, ¿no? El trance, para todas aquellas personas que no sepan qué es el estado en el cual entramos a través de este proceso que se llama hipnosis. Entonces, ¿qué hace un hipnoterapeuta? ¿Qué hace una persona cuando está en su consulta y trabaja con hipnosis? ¿Vale? Porque, no sé, me imagino que hablaremos un poquito de qué es la hipnosis de consulta, la hipnosis clínica, qué es la hipnosis que todo el mundo ha oído hablar. Entonces, cuando el hipnoterapeuta está en la consulta, influye exactamente a través de las palabras, que nosotros llamamos sugestiones, en la otra persona. Pero en ningún caso tenemos nosotros el control sobre esto. Nosotros gestionamos todo el proceso, pero es la persona la que se deja llevar, es la persona la que entra en nuestra historia, en nuestro cuento, porque al final esto es lo que hacemos.
Claro.
Contamos algo, le estamos dando una experiencia a la persona, y la persona lo acepta, lo filtra, primero hace exactamente esto, pone como un filtro a través de la mente consciente. Por esto yo definía como un estado de focalización de la mente consciente, mientras que la mente inconsciente procesa o busca soluciones al problema que tiene. Entonces, el trance hipnótico es esto, es yo le cuento algo a la persona, algo que efectivamente tiene que ver con su necesidad, con su problemática, y la persona lo va relacionando, lo va entendiendo a través de la mente inconsciente, pero con mucho control de la mente consciente. No se deja llevar.
Sí, sí, sí. Fíjate, yo el objetivo de este programa, cuando me planteé hablar sobre... perdón, iba a decir programación lingüística, no sé por qué.
Bueno, tienen que ver, ¿eh? Tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver las dos metodologías.
Hace algunos programas hablamos con Jaume Serral sobre programación neurolingüística y, bueno, ahí efectivamente, como tú dices, tiene muchísimo que ver. Y mi cabeza se ha ido directamente a esa conversación, ¿no? Te decía que el objetivo de hablar de hipnosis es doble para mí. Es, primero, explicar muy bien qué es esta disciplina, porque... A ver si entre todos podemos quitar todos los miedos y todos los tabúes que hay con relación a esto. Y en segundo lugar, ver el vínculo, el potentísimo vínculo que existe entre la hipnosis y el lenguaje, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú bien dices, las herramientas de un terapeuta, de un hipnoterapeuta, pero mucho más de un hipnotista, es la palabra. No tenemos ninguna varita mágica. Lo que hacemos es hablar de una manera muy determinada, contando según qué cosas, para generar efectos en nuestros pacientes, ¿no? Así que te voy a lanzar las preguntas que habitualmente me hacen a mí cuando hablo de hipnosis, ¿no?
Sí.
Sé seguro que son las mismas que te hacen a ti. La primera es, ¿esto para qué sirve? A ver, ¿para qué se utiliza?
Sí. Tú antes decías que, bueno, esto es lo que utiliza un terapeuta, el lenguaje. Lo único que los hipnoterapeutas utilizamos un lenguaje un poquito diferente. No le hablamos a la mente consciente de la persona, porque si una persona que tiene una fobia al ascensor, ¿vale? La fobia es aquel miedo irracional al ascensor. Si yo como terapeuta, como psicóloga le digo, bueno, pues tú tranquilízate, te relajas y subes en el ascensor, la persona no lo va a hacer, porque no puede, no le sale, por mucho que él se lo dice. Entonces, muchas problemáticas que tenemos están enraizadas a nivel inconsciente. Por mucho diálogo positivo que tengamos con nosotros mismos, por mucho ponopono, por mucha mantra, por muchos libros que leemos, pues no podemos curar una fobia. O bueno, muchísima gente no lo puede curar, ¿vale? Sí. No quiero generalizar tampoco. O un ataque de pánico. O, por ejemplo, temas de dolor o ansiedad. O obsesiones, insomnio. Estoy tratando un abanico de problemáticas muy, muy diferentes. Entonces, todos estos problemas que a nivel consciente no se pueden solucionar, se tiene que trabajar con una metodología de forma diferente. Y es ahí donde interviene la hipnosis, porque trabajamos a nivel inconsciente con la persona. Porque la persona tiene el problema enraizado, como decía, a nivel inconsciente. Hay gente que no sabe por qué tiene insomnio. Hay gente que no sabe por qué tiene obsesiones. Y no estoy hablando aquí del trastorno obsesivo compulsivo, aquel de lavarse las manos, exacto, del ritual que hay que hacer, sino de una obsesión que puede ser un pensamiento que está 24 horas al día, cada día.
Una idea parásita de la que la persona no es capaz de desvincularse.
Exacto.
¿No?
Entonces, por mucha terapia que haga a nivel mental, a nivel consciente, de medita, relájate, date un paseo y tal, la persona sigue estando con el pensamiento. Y es allí donde trabajamos con la hipnosis, porque intentamos acceder al inconsciente, que es donde está todo el potencial de la persona, todos sus recursos, todas sus habilidades, y las despertamos, ¿vale? No dije esto en el tema de la definición de la hipnosis, pero esto es lo que hace. Despierta todas las habilidades y todo el potencial que tiene la persona. Así que se puede trabajar y se utiliza para un abanico de problemáticas muy, muy variado. Y lo pueden hacer niños, adolescentes, mayores, cualquier persona. Ojo, que no tenga un trastorno tipo psicótico o disociativo.
Alguna psicosis.
¿Vale? Pero todo lo demás se puede tratar con la hipnosis sin ningún efecto secundario. Que esto es súper importante añadir.
Sí, a mí me gusta decir que la hipnosis, cuando me preguntan para qué sirve, digo, bueno, pues sí, es una herramienta en realidad. La hipnosis en sí misma pues no es más que una herramienta, con lo cual se puede utilizar a cualquier otro tipo de ámbito terapéutico que utilizarías sin la hipnosis. ¿Sí? Salvo la psicosis, evidentemente, las patologías psiquiátricas que tienen que ver con psicosis por determinadas cuestiones, ¿no? Sí. Pero para todo el resto de problemáticas, para todo el resto de trastornos, es una herramienta más potentísima que un terapeuta bien formado, claro, tiene a su disposición. Te voy a hacer una pregunta que sé que es muy complicada de responder, pero te la voy a hacer igualmente porque lo vas a solventar de manera absolutamente brillante. ¿Esto del inconsciente qué es? Porque en hipnosis hablamos consciente, inconsciente, además dentro de a lo largo de la historia de la psicología el papel del inconsciente ha sido muy diverso, no se ha entendido siempre de la misma manera, pero ¿esto del inconsciente qué es?
Sí, mira, efectivamente es difícil de definir y yo conozco gente que incluso lo quieren localizar. Sí. ¿Dónde está el inconsciente, no? En la mente. Bueno,
¿y quizás, dónde está la mente?
Claro, y quizás sí, quizás no. Mira, yo lo suelo definir de forma muy sencilla y muy de la calle, como yo digo. El inconsciente es, digamos, aquel saco donde lo metemos todo, ¿vale? Lo bueno y lo malo. Es un automatismo que desarrollamos en base a todo lo que nosotros filtramos, todo lo que nosotros hacemos durante el día, pero sobre el cual no tenemos control a nivel consciente. Es decir, metemos ahí las cosas, pero se mezcla lo bueno con lo malo. Entonces, si yo quiero sacar de ahí algo, si yo quiero, como decía antes, sigo con el ejemplo un poquito del ascensor porque así queda claro, si yo quiero saber por qué se me ha generado esta fobia, pues por mucho que yo busque a nivel consciente, no lo voy a encontrar. Entonces, es por esto que a través de la hipnosis llegamos al inconsciente, pero el inconsciente no lo podemos ni localizar ni definir con una definición académica o científica. Todo el mundo habla de la mente subconsciente, ¿vale? Bueno, la mente subconsciente es como el paso previo a la mente inconsciente. Pero vamos a dejarlo en esto, ¿no? Es como aquello que lo tiene todo, pero sobre todo muy importante, el potencial. Todos los recursos, todo lo bueno de la persona, pero hay que saber sacarlo a través de un proceso, a través de una herramienta.
Eso es importante tener en cuenta, esa visión de... Es muy ericksoniano, ¿no? Esa visión del inconsciente como un lugar de potencialidades, ¿no?
Exacto.
Seguramente luego volveremos a ese punto. Oye, has hablado antes de los diferentes tipos de hipnosis, pero hay una que genera, tal vez, el tipo de hipnosis que genera más rechazo o más miedo, que es la hipnosis de espectáculo. ¿Esto que se ve en los teatros es hipnosis?
Sí. Es hipnosis.
Es hipnosis, ¿verdad?
Es hipnosis, ¿vale?
De hecho, la pregunta que hacen habitualmente, ¿eso es verdad? ¿Lo que pasa encima de una escena es verdad? Pues
sí, es verdad.
Sí, es verdad.
Es verdad. Efectivamente, como tú bien lo sabes, pero a mí me gusta siempre hacer un matiz aquí y justo este viernes lo tenía que hablar con una persona, con un cliente que entró en la consulta un poquito asustado porque la gente recurre a la hipnosis porque tiene una grande necesidad, porque no consiguen curarse con otras terapias, pero tenía mucho miedo a la hipnosis, a que perdiera el control, la conciencia y todo esto. Y yo le decía, esto es porque tienes muchos mitos y porque confundes la hipnosis clínica con la hipnosis de espectáculo. Y si me permite, solamente voy a explicar una cosita muy sencilla para que la gente entienda lo que es la hipnosis de espectáculo. Entonces, la hipnosis de espectáculo existe, pero para que se produzca este fenómeno que vemos en el escenario, se tienen que dar varias variables. ¿Qué son? Uno, la persona tiene que ser súper, súper hipnotizable, sugestionable. ¿Sí? Y esto no le pasa a todo el mundo. Esto es un 5% de la población los que, digamos, responden a estas órdenes tan directas, que es duérmete y pensarás que serás un hombre cuando en realidad tú eres una mujer. Estas órdenes tan, tan directas, tan autoritarias, a ver, ¿quién responde a esto? ¿Todo el mundo?
No.
No, tú, no sé, yo no, tampoco. Claro. Pues no respondemos de esta forma, entonces es una pequeña parte de la población. Y es más, cuando un hipnotizador saca un voluntario, jamás es un voluntario al 100%.
No.
Ellos suelen hacer unas pruebas antes, ¿vale? Ellos antes miran, hacen una observación de quién es el más hipnotizable, el más sugestionable en la sala. ¿Vale? Levantan la mano 10 personas, pero ellos acaban decidiendo a quién sacan el escenario. ¿Por qué? Porque quieren que les salga bien el juego. Esto es como la magia.
Correcto. Eliminan, por ejemplo, aquellas personas que tienen afán de protagonismo, que en realidad quieren salir porque les gusta estar delante de la gente y lucirse. No son buenos sujetos para el espectáculo, claro.
O la gente que no obedece a órdenes, porque ellos ven y dicen, bueno, no voy a sacar a esta persona que no me va a seguir el numerito. Entonces... Claro. Es que es como la magia, es un espectáculo, es para divertir y tiene sus trampas, ¿sí? Entonces, uno, no todo el mundo es sugestionable en estos en estos tipos de hipnosis, la de espectáculo, porque luego, si quieres, retomamos este tema. Y dos, la gente que sale acaba siendo gente que es sacada y que hay un tercer factor aquí, no quieren dejar en ridículo al hipnotizador. Correcto. Entonces, ellos siguen. Tienen una pequeña parte de conciencia, saben lo que hacen, pero lo hacen a gusto y lo hacen también para no dejar en ridículo al hipnotizador.
Hay un cierto proceso de disonancia cognitiva, ¿no? Al final, pues sales al escenario y tienes que cumplir con el papel que ya te has otorgado a ti mismo, ¿no? Te has puesto, exacto, la etiqueta de sujeto hipnotizable, pues cumple con el papel.
Claro, ¿quién quiere quedar mal delante de 20, 40 o ciento y pico de personas? Uh-huh. Nadie, ¿no?
Nadie. Sí, sí.
O sea, entonces la hipnosis de espectáculo tiene todo esto que en la hipnosis clínica, en una consulta, no lo hacemos, no lo buscamos, no tiene ningún sentido.
No, no tiene ningún
sentido.
No
nos interesa esto. Y los hipnotizadores nunca hacen terapia. Es solo hipnosis de espectáculo, es, uh-huh, un show.
Es un show,
no hacen terapia.
Bueno, es una forma de ganarse la vida. Hay que decir que muchos de ellos técnicamente son muy buenos.
Correcto.
Pero claro, la hipnosis no es solo técnica, hay muchas cosas más. Así sí, que, si me permite, vamos a hablar de los mitos,
¿vale?,
de la hipnosis. Yo te voy a ir diciendo algunos de los que me cuentan habitualmente y tú luego añades los que tú quieras. Con la hipnosis pierdes el control, es decir, ¿tú estás bajo el control absoluto del terapeuta?
No, en ningún caso.
En ningún caso.
Y por esto mucha gente dice, ya, ¿y si voy a decir algo contra mi voluntad? ¿Y si descubrirás algún secreto que yo no quiero? No, se tiene control, entre comillas, de la situación, digo entre comillas, porque es verdad que la persona entra en un estado muy bonito, muy placentero, en el cual se deja llevar,
uh-huh,
pero no pierde el control, sabe en cada momento que está en la consulta y sabe que hay una persona que le está hablando, ¿vale? Yo ni hago hablar a las personas,
uh-huh,
simplemente hablo yo cuando estoy en la hipnosis, pero se tiene un control, no, para nada pierde la conciencia.
Por lo tanto, no vas a hacer nada que vaya en contra de tu voluntad, de tus valores.
Exacto.
Porque simplemente lo que pasa es que sales del trance, es decir, sin algún supuesto.
Sí, correcto.
Claro.
Yo pongo el ejemplo y hago la broma a mi consulta y les digo, bueno, tranquilo, porque si quiero realmente hacerte firmar un cheque, pues te lo haré en hipnosis. Entonces la persona se ríe porque sabe que esto no es posible. O sea,
claro,
incluso los que tienen mucho miedo a la hipnosis saben al final que esto de que firmes un cheque, ¿no? Si yo le digo a la persona, pues mira, regálame tu casa. Por mucha hipnosis, no lo va a hacer.
Eso solo pasa en las películas.
Exacto.
Otro mito, este a mí me hace mucha gracia, es que, oye, ¿qué pasa si no me despierto de un trance?
Sí, es un gran mito, ¿no? No puede ocurrir esto. Siempre y cuando, vamos a matizar también aquí, el hipnoterapeuta es bueno y no se pone nervioso. O sea, la persona siempre acaba saliendo del trance, pero el hipnoterapeuta le tiene que facilitar esta salida a través de unas sugestiones. Es que la hipnosis es mucha metodología, es mucho aprendizaje, no se hace solamente hipnotizando, es que hacemos con la persona una vez está en hipnosis. Entonces, el hipnoterapeuta le facilita la salida del trance y la persona sale, y sale fácilmente. Hay gente que a veces tardan un poco, pero simplemente porque están muy
están a gusto
en la experiencia.
Claro, están a gusto.
Ahí está.
Yo suelo hacer el paralelismo con el dormir, ¿no? Con el estado de sueño. Y hay que aclarar, porque saldrá más adelante seguramente, que hipnosis o el estado de trance no tiene nada que ver con el estado de somnolencia, no tiene nada que ver con el estado del sueño. Simplemente lo que hago es un paralelismo.
Sí.
Es como si me dices, bueno, ¿qué pasa si no me despierto de un sueño? Pues bueno, yo a veces digo, no te tienes que preocupar entonces, porque es que estás muerto. Si no te despiertas de un sueño, estás muerto. Con lo cual, se acabaron las preocupaciones para el resto de tu vida. Pues con la hipnosis pasa exactamente igual.
Sí.
Siempre te vas a despertar, pero sí que es posible que haya personas que estén viviendo una experiencia tan placentera que quieran seguir un ratito más.
Sí, pero siempre sale.
Pero bueno, siempre sale, claro.
Sí.
Otro mito. ¿Todo el mundo puede ser hipnotizado?
Sí. En la clínica y sobre todo en los que hacemos hipnosis ericksoniana, todo el mundo puede ser hipnotizable. Antes decía que en la hipnosis de espectáculo no, porque ahí se utilizan sugestiones muy directas,
muy directas.
Uh-huh. Y muy autoritarias, ¿vale? Pero en la hipnosis ericksoniana que hago yo y que hay profesionales también que lo hacen, lo practican, todo el mundo puede ser sugestionable, todo el mundo puede ser hipnotizado. ¿Pero por qué? Porque tú lo decías al principio, todos entramos en un trance hipnótico.
Uh-huh.
El trance es al final una experiencia innata, de forma natural que tenemos, pero que no sabemos que la tenemos, ¿no? Entonces, hay gente que conducen y están en estado de trance porque,
claro,
llegan al destino sin darse cuenta. Hay gente que leen un libro y pasan la página y luego se acuerdan de que no se han enterado de lo que decía en la página. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todo el mundo puede ser hipnotizado siempre y cuando se utiliza una metodología que le hace entrar a la persona en el trance.
Es decir, un estilo propio para cada una de las personas que tienes delante, ¿no?
Sí, porque yo sé que en la hipnosis clásica hay profesionales que le dicen a la persona, mira, no te puedo hipnotizar porque no te dejas, entonces no te puedo ayudar. Bueno, no se dejan porque se utilizan pues, estas sugestiones tan autoritarias que no le gusta a la persona. Pero si se lo haces como un cuento, si le cuentas algo bonito, algo que necesita, sí que entra. Se deja, sí que entra.
Has introducido el término, bueno, estamos hablando durante todo el rato de hipnosis ericksoniana, acabas de introducir el término de hipnosis clásica, ¿qué diferencia hay entre una y otra?
Sí, yo al final lo voy diciendo porque me sale, ¿no?
Sí, no.
Porque esto es lo
perfecto,
que hago.
Perfecto.
Mira, la hipnosis ericksoniana, como tú decías al principio, este nombre sale gracias a un psiquiatra que se llama Milton Erickson. Uh-huh. Y lo que viene a decir la hipnosis ericksoniana es que es una hipnosis muy indirecta, muy respetuosa y muy personalizada. Esto es muy importante. Cuando hacemos hipnosis ericksoniana tenemos en cuenta toda la persona.
Correcto.
Su problemática, sus pasiones, sus creencias y cómo es esta persona. Entonces, ahí recogemos todo esto y le hacemos una hipnosis personalizada con metáforas, con historias, con símbolos. Una hipnosis que le resulta súper agradable porque conecta. Uh-huh. Conecta con las sugestiones.
No es un protocolo preestablecido, aplicable a todo el mundo.
Sí. No, para nada. No utilizamos guiones, no utilizamos libros. Los libros nos sirven antes para aprender, pero uh-huh. luego no los utilizamos porque tenemos que estar escuchando a la persona y ver qué es lo que nos transmite y qué es lo que nos dice esta persona. Entonces no se utiliza guiones.
Que por otra parte, es lo que, por ejemplo, puede hacer la hipnosis clásica, ¿no?
Sí, la hipnosis clásica utiliza un protocolo, un guión, una escala de profundización donde le cuenta uh-huh. a la persona de 1 a 10 o de 10 a 1 para que se relaje. Uh-huh. En la ericksoniana no buscamos esto. En la ericksoniana la persona se acaba relajando, pero también está muy activa. Y uh-huh. antes, mira, ahora puedo retomar lo que dijiste, el tema del dormir, de la somnolencia.
Sí.
Hipnosis no significa dormirse, no significa entrar en este estado donde no me entero de nada. Porque buscamos que la persona esté activa mentalmente para que enlace y relacione su problema con aquello que le cuento.
Uh-huh.
Yo tengo gente que me dice, ah, entonces no me duermo. O, ah, mira, después de la sesión, pues no me he dormido, ¿me funcionará? Pues efectivamente, porque tú has estado trabajando mientras yo te he estado hablando.
Uh-huh. Y también puede pasar lo contrario, es decir, es muy típico, sobre todo a medida que tienes cierta práctica a la hora de entrar en trance, que cada vez se entra más profundo, ¿no? Y,
sí.
Entonces, como la metáfora que utilizo es que imagínate que estás picando en el suelo, estás haciendo un agujero en el suelo y el suelo, pues al principio está duro, pero a medida que vas trabajando en el suelo, cada vez está más blando y puedes entrar más profundo, ¿no? Pues con el trance pasa algo similar.
Sí.
Entonces, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que hay la mayor parte de las veces que entro en trance no me acuerdo de todo el proceso. Me puedo acordar de cosas puntuales, pero no me acuerdo de la grandísima mayoría de cosas que el terapeuta me puede, o el hipnotista me está contando, ¿no? Es decir, que también hay pues, el típico fenómeno de la amnesia. Pero
sí.
Eso no significa que estés durmiendo, eso no significa que tu mente no esté trabajando, sino que, bueno, bien
sí.
voluntariamente, bien porque el proceso se ha dado así, tu mente decide guardar sí. esa información, ¿no?
Exacto, es tu mente consciente la que no se acuerda,
uh-huh.
pero la mente inconsciente lo ha registrado todo y lo sigue trabajando aunque tú has dejado de hacer hipnosis y has salido de la consulta.
Uh-huh. Me interesa muchísimo, bueno, como estamos dando a entender, como además es de manera muy explícita, al final nosotros lo que hacemos, o en este caso tú, que eres la experta en la materia, lo que haces es acomodar un tipo de lenguaje, un tipo de forma de realizar hipnosis a partir de la persona que tienes delante. Que eso es precisamente lo que yo cuento muchas veces en el podcast, que se tiene que hacer cuando intentas persuadir a alguien. No puedes ir con tu idea y forzar al otro a tener razón o a que te dé la razón, sino que tienes que entender muy bien a quién es la otra persona y acomodar el mensaje a la persona que tienes enfrente, ¿no?
Exacto, es muy importante. Sí, uh-huh. De hecho, para poner un ejemplo, como decía antes, yo tengo que escuchar muy bien la persona, no solo su problemática, sino toda su vida, toda su, a ver, toda su vida, todo lo que puedo yo descubrir de esta persona,
¿no? Todo lo que puedes utilizar, ¿no?
Exacto, entonces se personaliza porque se utilizan elementos que esta persona me da. O sea, si a mí alguien me dice que le gusta ir en moto, yo le voy a hacer una metáfora, yo le voy a introducir este concepto y voy a buscar un paralelismo entre esta metáfora, entre ir en moto, con su problemática. Por esto decía antes, es una metodología y para los que hacemos esto no es fácil. Esto es como el arte, el escribir un libro. Tú que has escrito un libro, no lo has escrito en 5 días, ¿no?
No.
Ni en 5 semanas.
Tampoco.
¿Por qué? Porque se necesitan muchas herramientas, se necesita un tiempo para llevarlo a cabo. Entonces, con la hipnosis ericksoniana pasa lo mismo. Es un arte, hay que seguir construyendo, construyendo. Entonces, persuadimos, influimos en el estado de la otra persona, pero gracias a esta relación y este paralelismo que hacemos entre problemática y sus habilidades, sus recursos, porque al que le gusta ir en moto es un recurso que tiene, o al que le gusta pintar, pues yo hago metáforas, hago una hipnosis donde utilizo este concepto del pintar. Entonces, es realmente un proceso muy bonito. Bueno, ya se me nota, ¿no? Porque puedo hablar horas.
Seguro. Es que realmente es un proceso precioso y es un proceso que, desde el punto de vista de la persona que entra en trance, a pesar de los mitos o los miedos que pueda existir, es sumamente placentero, ¿no? Todos los que hemos pasado por estados de trance, estamos deseando que venga el siguiente, porque en realidad uno está muy a gusto en ese proceso, ¿no?
Sí, y yo tengo que decir que mis procesos suelen ser cortitos, yo hago pocas sesiones porque consiguen resultados de forma fácil, no es magia, pero sí que se consiguen resultados de forma fácil y rápida, también dependiendo de cada caso, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que hay personas que si tienen 3 o 4 sesiones y se acaba su proceso porque ya están bien, me dicen, bueno, pero ¿puedo venir a alguna sesión más? Porque le gusta, ¿no? Entonces claro. Yo siempre le digo, es mejor que no vengas porque no me necesitas, pero es tan placentero y tan bonito que claro. Es como que pues, quiero más, aunque además, estoy bien.
Por otra parte, tienen sus grabaciones, ¿no? Tú sí, acostumbras sí, sí. A grabar las sesiones y, sí. Y uno se puede ir con su grabación y escucharla tantas veces como le dé la gana, ¿no?
La tiene ya de por siempre.
Claro. Oye, me gustaría preguntarte acerca de las metáforas, que es otro de los grandes recursos que se utilizan en hipnosis. ¿Para qué sirven las metáforas?
Las metáforas sirven para hacer este cambio a nivel inconsciente, porque fíjate, nosotros cuando éramos pequeños entendíamos el mundo a través de historias. Uh-huh. A los niños se les inculcan unos valores y unos aprendizajes de la vida a través de historias, de cuentos, por esto están creados. Y se habla de lo bueno y de lo malo, del respeto, de la puntualidad, del amor, etc., en este lenguaje indirecto, metafórico. Entonces, claro, si un niño es capaz de aprender a relacionarse y a crecer con esto, ¿por qué nosotros muchas veces buscamos el cambio en explicaciones científicas o en estudios científicos? Que estoy muy a favor de la ciencia y me encanta, ¿no? Pero muchas veces el saber por qué te pasa algo, ¿vale? Sabes que tienes ansiedad, sabes lo que pasa a nivel químico, a nivel fisiológico, a nivel neurológico, pero ¿qué haces con esto?
O incluso el por qué.
Exacto.
El qué te lo ha provocado. Y no sirve de nada el saber, ¿no?
No sirve de nada, ¿no? Ni en el estrés, ni en la ansiedad. Entonces, mira, voy a poner un ejemplo. El tema de las metáforas, yo a una persona con estrés le digo, mira, no te voy a decir que dejes de trabajar tanto o que renuncies a cosas porque esto entra en conflicto con lo que la persona puede hacer. Me va a decir que no puede dejar de trabajar. Uh-huh. Entonces yo le pongo a veces el ejemplo, o lo que me surge a mí en la sesión, del coche que tiene que pasar la ITV. Cuando nosotros pasamos el coche, ¿por qué pasamos una ITV? Para hacer como una revisión de lo que está bien y lo que no está bien. Y lo que no está bien se cambia. Pues esta es una metáfora. Entonces, si la persona tiene coche o conoce a alguien que tiene coche, que es lo más normal, le queda mucho más clara esta idea de, vale, a veces hay que hacer una revisión y las cosas malas hay que cambiarlas. Entonces, esta persona, si trabaja mucho, entiende, relaciona el coche con su problemática, uh-huh. Pero lo relaciona de una forma porque ella quiere, no porque yo le doy el consejo de dejar de trabajar tanto. Entonces, las metáforas ayudan a tener como este insight, uh-huh. Esta revelación de que, ostras, pues sí, mira, podría cambiar esto, o podría hacer lo otro. Es como que la respuesta le sale a ella. Está un poco inducida, ¿no? La respuesta, pero...
No, está del todo inducida.
Sí, está inducida,
pero bueno,
sí.
Por eso
sí,
es un proceso de persuasión, porque exacto. En realidad nosotros lo que intentamos es que, en este caso, el paciente acabe pensando lo que nosotros queremos que piense, pero no forzando, sino haciendo que llegue a ese tipo de pensamiento. Y además, nunca va a ser exactamente el mismo pensamiento que nosotros pretendemos. Siempre va a ser el pensamiento que el paciente quiera asumir como propio, ¿no?
Exacto.
Además, por otra parte, además, hablando de metáforas o siguiendo hablando de metáforas, es que hay que entender que el lenguaje del consciente es diferente del lenguaje del inconsciente. Mientras que el consciente se rige por patrones más lógicos, más racionales, el inconsciente es absolutamente simbólico.
Sí, entonces, es como un pupurri.
Es claro, claro. Es por eso que todo lo simbólico que puede encerrar una metáfora cuadra muy bien porque ese es el lenguaje propio del inconsciente, ¿no?
Sí, y además, ahí tú como bien sabes, hay más elementos. Cuando se le presenta una metáfora a la persona entra en un estado de curiosidad, de querer entender, porque no está acostumbrada a saber muy bien hacer estos procesos. Entonces, esto es como regalar a alguien algo. Yo si te regalo un bol a ti sin envolverlo, pues tú lo coges y dices, vale, pues gracias, y ya está. Pero si te lo pongo en una cajita, luego te lo pongo en otra cajita, le pongo un lacito, le pongo una nota, claro, tú cuando lo coges, pues estás sorprendido, tienes curiosidad y tienes ganas, ¿no?, de saber lo que hay dentro. Entonces, las metáforas son como el envoltorio de lo que hay dentro. Entonces, es todo un proceso ahí.
Fíjate que cuando hablamos de, precisamente, de hablar en público y está tan de moda esto del storytelling, etcétera, etcétera, parece que se haya inventado el storytelling para el hablar en público y no es así, simplemente ese es el lenguaje que precisamente genera la captación de atención, este envoltorio del que tú hablas, ¿no? Y es por eso que al final, pues las personas, cuando escuchamos una historia, que ese es el vehículo fundamental de transmisión de información que hemos tenido a lo largo de toda nuestra existencia como humanos, por eso funciona tan bien, porque en realidad genera esa curiosidad y es un lenguaje simbólico que acomodamos a cada una de nuestras necesidades en cada momento.
Exacto, de hecho nosotros durante el día nos relacionamos a través de historias, contamos cosas que nos han pasado. Cuando venimos de trabajar, pues tú le cuentas a tu pareja lo que te ha pasado en el trabajo y ella te cuenta a ti lo que le ha pasado en el trabajo y lo que ha estado viviendo. O sea, nos comunicamos a través de historias. Por esto yo siempre digo, ¿por qué una cosa tan natural que hacemos, que es contar historias, de pequeños entendemos el mundo a través de metáforas y historias, luego queremos cambiar ciertas problemáticas dándonos consejos o leyendo una definición? Es complejo, ¿no? Cambiar.
O leyendo un libro de autoayuda.
Exacto. Que sirven también, que tienen como su parte buena, ¿no? Pero para ciertas problemáticas no ayudan. En el tema del insomnio, de las obsesiones, estos libros no ayudan para nada.
Y en algunas ocasiones, y eso ya es una opinión absolutamente particular, son contraproducentes porque generan todavía muchísima más ansiedad de la que
ahí
tenías
está.
Previamente, ¿no?
Total.
Oye, Dana, ¿tú crees que alguien... ¿Habrá alguien que le quede... todavía tenga miedo a esto de la hipnosis después de hablar de ella durante un ratito?
Yo creo que no.
Yo creo que no,
que lo hemos definido y explicado bastante bien.
Oye, si alguien quiere conocerte más, ¿dónde te puede encontrar?
Mira, me pueden encontrar en mi web, que es danielaconstantin.com, mi nombre y mi apellido.com. Ahí tienen bastantes explicaciones sobre lo que es la hipnosis, artículos, todo lo que yo hago. Y también pues tendré una web muy pronto, en unos días, pero es simplemente para profesionales que se quieren formar en la hipnosis, que se llama cursoshipnosisonline.com, pero esto es solo para profesionales de la salud y desarrollo personal. Todos los demás, danielaconstantin.com.
Perfecto, de todas maneras dejaremos todos los enlaces en las notas del programa. Dana, muchísimas gracias por venir a Créeme lo que te digo, ha sido un auténtico placer y esta es tu casa, así que puedes venir cuantas veces quieras.
Muchísimas gracias a ti y volveré porque me ha encantado tener esta charla contigo.
Genial. Pues muchísimas gracias, Dana. Muchísimas gracias por estar en Créeme lo que te digo. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 62. Hemos dedicado este capítulo a la hipnosis. Ya sabes, esta disciplina fantástica, maravillosa y que a mí me vuelve absolutamente loco. Y como siempre te digo, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya resultado útil. Ya sabes que si quieres echarme una mano para que los buscadores nos posicionen adecuadamente, solo tienes que dar un 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o la plataforma desde la que nos escuches. En 15 días más, créeme lo que te digo, será el número 63 y estará dedicado a la persuasión aplicada. Pero eso, ya lo sabes, será en 15 días. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.